Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más en el que esta vez tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández. Ella es ingeniera bioquímica y doctora en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas por el Simvestab. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchas gracias por estar con ustedes platicando de lo que más me apasiona en la vida, mi trabajo.
Cuéntenos, por favor, ¿qué es eso de la biotecnología de las plantas, por favor?
Mira, la biotecnología se puede entender como cualquier aplicación tecnológica que utilice organismos vivos para crear productos. Yo en particular trabajo con planta, una planta que estamos todos muy familiarizados con ella, que es la planta que se llama Physalis philadelphica, que no es otra cosa que el tomate verde, el tomate con el que hacemos enchiladas, el tomate verde que utilizamos para cualquier salsa. Es una planta como muy interesante que hace unos aproximadamente 12 años que yo llegué a la universidad, empecé a trabajar con ella para caracterizar un poquito, para estudiarla y ver cómo se defendía de las plantas. ¿Dónde entra la biotecnología aquí? Bueno, pues como mencioné, la biotecnología es cualquier aplicación tecnológica para entender y utilizar ciertos organismos. Pues mi intención es poder conocer cómo se defiende esta planta para poder contribuir, por ejemplo, en programas de mejoramiento genético, poder seleccionar las variedades que se conozca que son menos susceptibles al ataque de plagas o de ciertas enfermedades, o poder producir quizás un compuesto que ayude a controlar plagas y enfermedades en campo de manera como mucho más amigable. No nada más usando insecticidas, sino proveer como otras opciones.
¿En qué momento de su vida decidió que iba a ser científica, especialmente de las plantas? Y le pregunto esto porque muchas personas tenemos una relación cercana, hasta afectiva, con nuestras plantas, pero ¿cómo fue que usted un día decidió, me voy a dedicar a esto y además voy a investigarlo?
Bueno, pues yo creo que todo empezó porque de niña, yo creo más bien que cualquier científico le ha pasado esto, somos curiosos de manera natural. En mi vida había un entorno en donde yo estuve muy cercano a un laboratorio de investigación desde que era muy pequeña, porque mi papá fue investigador también toda su vida. Entonces la investigación no me resultaba ajena, pero no tenía mucha certeza exactamente hacia qué iba mi vocación científica. Yo creo que fue hasta la universidad en donde comenzó mi fascinación por las plantas. Y yo creo que comenzó de manera un poco accidental por su relación con la producción con alimentos. En mi carrera, la ingeniería bioquímica estaba prácticamente la única orientación que teníamos era la orientación de alimentos. Yo creo que de ahí comenzó mi gusto por las plantas y ahora que conforme fui conociéndolas, estudiándolas, realmente yo creo que me declaro una bióloga frustrada, yo creo, en ese camino, porque encontré mi fascinación y el gusto por las plantas me nace de saber que son organismos tan especiales por el hecho de que nunca nadie ha visto salir corriendo una planta cuando es agredida. Son organismos que tienen unos mecanismos impresionantes para adaptarse. Tan solo fíjate, en un día como cualquiera de verano que hay aquí en Guadalajara, a veces en la mañana tenemos temperaturas como los 9 grados, 10 grados. A mediodía andamos casi en los 38. Días muy calurosos podemos llegar hasta entornos de 40. Y una planta aguanta un cambio de temperatura tan grande y lo único que hace es sobrevivir. Es aguantar. Y entonces esos cambios a mí me resultaban fascinantes, es decir, ¿cómo le hace para adaptarse? Cuando empecé a estudiar y vi que tenían procesos metabólicos, fisiológicos, muy especializados para poder contrarrestar esos efectos, ahí comenzó mi enamoramiento. Y en verdad, si tú me preguntas, ¿mi casa está llena de flores? No, me gustan en mi trabajo. Tengo muy buena mano para sembrar y todo me nace. Pero curiosamente mi jardín solo espacio y también la disfruto mucho.
Y doctora, hablando un poco sobre su área de investigación, que son pues los tomates verdes, que son un fruto, una verdura, ya no sabría yo cómo clasificarlo. ¿Qué es lo que se hace, ¿no?, con estos tomates? Porque ya hemos hablado fuera del aire que es una especie que no está tan clasificada o que no se sabe pues muchas sus divisiones o las variedades que existen. ¿Nos puede platicar de qué va su trabajo con estos fieles aliados de la cocina y de las salsas en las cocinas mexicanas?
Mira, el tomate de cáscara es una especie que se siembra en todos los estados de la República Mexicana. Así de arraigo tiene en nuestra cultura y en nuestra etnobotánica, porque también si uno se pone a revisar, se utilizan sus hojas, sus raíces, sus tallos para una serie de dolencias y remedios caseros mucho más popular de lo que uno cree, ¿eh? Entonces, cuando yo empecé a documentarme, me di cuenta que prácticamente solo sembramos un tipo de tomate de cáscara en todo México. En el occidente, aquí hay una riqueza muy grande de diferentes variedades y prácticamente encontramos como 70 especies de las 90 que abarca el género. Pero, curiosamente, solo sembramos dos. Una que se siembra en todo México y una que se siembra mucho en esta región que se llama Physalis angulata. Las dos tienen características distintas, tienen un sabor diferente, pero curiosamente no, a pesar de que en los últimos 15 años ha despegado su producción, ya se exporta también en forma de salsas, todavía se produce también de manera como muy de traspatio, en parcelas pequeñas, y algunas variedades inclusive se recolectan, quiere decir que no las siembran como tal. Eso significa que tenemos un potencial enorme en todas esas plantas que aún no han estado completamente caracterizadas, que representan un potencial enorme para poder estudiarlas y para poder utilizarlas. Entonces, mi aportación aquí es como muy pequeña porque yo me estoy enfocando por el momento solo en ver cómo estas plantas se defienden. Entonces, ¿quién ataca el tomate de cáscara? Tenemos que cualquier cultivo, cualquier planta que se siembre de manera extensiva con fines de comercialización, eventualmente va a tener un problema de plagas, ¿sí? Porque estamos sembrando la misma planta en una extensión grande y eso hace que si tenemos o si esa planta es vulnerable a un insecto, no nada más vamos a tener una, sino vamos a tener muchas vulnerables, ¿sí? Entonces, mi intención es estudiar cuáles son las plagas que atacan a este cultivo, cómo lo atacan y sobre todo, cómo responde la planta de manera natural a esa agresión. Y cuando yo digo agresiones, yo creo que todos hemos visto alguna vez una larva masticando las hojas de una planta, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos mucha atención y vemos, en verdad, hiciéramos un acercamiento, podríamos ver que esas mandíbulas son muy fuertes y están causando un daño muy grande a esa hoja. ¿Cuál sería la consecuencia de perder ese material? Bueno, pues la planta a través de las hojas es como se alimenta, es como va a fotosintetizar. Si le quitas hojas, no va a poder producir suficientes flores o suficientes frutos. Entonces, lo que hace la planta para defenderse es una serie, empieza a activar como si tuviera un switch, reconoce que el insecto la daña y empieza a producir muchos metabolitos, algunos compuestos para poder defenderse. Estos compuestos le van a causar como toxicidad al insecto, van a impedir que el insecto coma, como si le causaran indigestión al insecto, ¿sí? Van a poder ocasionar que se atraiga al depredador de ese insecto, es decir, puede emitir un compuesto volátil que le permita atraer al enemigo natural de ese insecto. De esta manera es una forma de pedir como refuerzo. Puede causar también que se generen, por ejemplo, en diferentes células, empiecen a robustecerse o prácticamente a formar como barreras. La pared celular de todas sus células empiezan a engrosar de tal forma que dificulta un poco al herbívoro que pueda continuar comiendo. Entonces, toda mi investigación comienza y parte de esto. ¿Qué hace la planta para intentar defenderse? Porque les recuerdo, no pueden salir corriendo, tampoco le puede dar un manotazo al insecto para decirme, oye, no me comas, pero de alguna manera puede responder. Si responde y entendemos cómo es esta respuesta, así yo puedo ayudar a elegir los materiales que tengan mayor potencial de respuesta, que se traduce en que sean materiales más resistentes. ¿Sí? Entonces, que las plantas se defienden es un hecho, que producen compuestos que permiten que se defiendan, compuestos que van a ir dirigidos contra el herbívoro, o bien que van a favorecer la atracción del enemigo natural, es una estrategia como conjunto. Además, no lo hace solo una planta, lo pueden hacer como en grupo. Primero, una planta puede avisar al tejido. Imaginemos una planta que está siendo comida en la hoja que está pegada a la maceta, en la parte inferior. Esa hoja empieza a ser comida por la larva y esos compuestos la planta puede avisar a través del tejido vascular, o sea, puede haber señales que viajen dentro de la planta o puede producir otra vez otro compuesto que le puede avisar a la hoja más joven o la hoja superior que está siendo atacada. Empiece a preparar su arsenal defensivo porque próximamente la van a atacar a ella. Y entonces así esta respuesta no se limita al área donde come el herbívoro, sino que puede ser en toda la planta o inclusive avisar a la planta vecina, ¿sí? Entonces ya no tendría solo una planta en estado de alerta, tendría mi plantación completa en estado de alerta, ¿ok?
Sí, y doctora, esto que menciona de los mecanismos de defensa y las plagas que, pues, que llegan a suceder en los sembradíos cuando pues, son monocultivos, ¿no? Que es un solo tipo de planta en una extensión grande de terreno, me recuerda mucho a los plátanos, ¿no? Que son plantas que pues, están viéndose afectadas por una cantidad de plagas pues, bastante grandes, ¿no? ¿Qué se puede hacer en su área de estudio para evitar estas plagas? O sea, ¿cuál es la aplicación ya en la técnica, ¿no? Al momento de estar sembrando.
La aplicación en la técnica es, si yo entiendo mi sistema, voy a poder explotarlo. Es decir, en lugar de que las plantas esperen a que un insecto las muerda para atacar, digo, para empezar a activar sus defensas, yo puedo poner una dosis muy pequeña de un compuesto que simula el ataque del herbívoro. De tal forma que yo puedo tener a mis plantas inducidas, es decir, ya con una estrategia de defensa montada previo al ataque del agresor. Esto le va a permitir a la planta que una vez que llegue el agresor, poder responder de manera más pronta y más rápida. Entonces yo puedo plantear una estrategia de control preventivo para minimizar el uso de plaguicidas y mantener a mis plantas en un estado óptimo de su defensa. Esta podría ser una aplicación. Otra aplicación es que si yo logro dar con la mezcla perfecta de los volátiles que emite mi planta para reclutar al depredador de ese herbívoro, yo puedo tratar de imitar, como si encontrara la fórmula perfecta de un perfume y poder producir, entonces ahora sí, o repelentes o atractores que de alguna manera ayuden y sean una tecnología mucho más limpia para prevenir los niveles de infestación o los niveles de plaga altos dentro de un cultivo.
Las plantas a veces se entienden como seres casi de adorno en nuestras vidas, pero en algunos momentos he leído que las plantas nos pueden ver o que reconocen ciertos sonidos que asumo no como los seres humanos, también que tienen comunicación entre ellas, cosa que me sorprende mucho porque creo que desafía lo que pensamos de las plantas. Primero quisiera preguntarle si esto es cierto y segundo sería, ¿usted cuál ha sido uno de los descubrimientos de las plantas que más fascinantes le han parecido en su trabajo como científica?
Ok, lo primero es que claro que es cierto, las plantas son organismos vivos y eso hace que perciban su entorno. Y cuando estoy hablando de percibir su entorno, pues no tienen ojos, no tienen oídos, pero tienen receptores, tienen glándulas especializadas que van a permitir estar sensando tu entorno, ¿sí? Y esto significa que pueden comunicarse y se pueden comunicar, como lo dije previamente, a través de compuestos volátiles, emitiendo aromas que nosotros a veces no percibimos, pero que son capaces de percibir otra planta, ya sea de su misma especie o de otra especie. Esos mismos aromas pueden ser interpretados por un insecto, y puede ser un insecto plaga como un repelente, pueden ser interpretados por un depredador como un atrayente. Entonces, de que se comunican también, así como se comunican de manera aérea, se pueden comunicar también a través de la raíz. Las plantas pueden producir una serie de exudados y de compuestos que pueden y están en contacto, de hecho, con toda la microbiota y todos los organismos que se encuentren en el suelo, ¿sí? Entonces, de que se comunican, definitivamente lo son. Porque no debemos de olvidar eso, como que las vemos como casi como un producto de ornamentación, pero son organismos vivos. Quizás dentro de lo que yo he estudiado de las plantas, lo que me ha resultado más fascinante fue darme cuenta cómo las plantas perciben quién las daña, ¿sí? Porque no es lo mismo el daño que te pueda generar un granizo muy fuerte, un impacto en donde hay daño, o una mordida de un insecto, o tenemos algunos otros insectos que tienen un aparato bucal muy chiquitito, así como si fuera una aguja. Entonces, la planta tiene la posibilidad de discriminar quién la está dañando. Y yo creo que a mí eso es lo que me ha resultado como más interesante. De mis primeros trabajos que yo saqué publiqué con tomate de cáscara, fue precisamente saber cómo el tomate diferenciaba entre que lo atacara una larva que masticaba y un insecto que se llama mosca blanca, que es una cosa tan pequeñita y que tiene un aparato bucal muy insignificante respecto al daño que puede producir la larva, y cómo esta planta era capaz de distinguir perfectamente quién la dañaba. Y en función de cómo distinguía quién la estaba atacando, era toda su arsenal de defensa que iba a activar. Cuando la ataca un masticador, activaba la expresión de algunos genes, mientras que cuando la atacaba mosca blanca, prendía toda una respuesta completamente diferente.
Y al momento de, bueno, hablando ya un poco sobre su trabajo ya en su vida personal, ¿cómo es el trabajo de una bióloga como usted, especialista en plantas, en el día a día, ¿no? Va al laboratorio, empieza a hacer sus experimentos. ¿Cómo es si despertarse y empezar a trabajar?
Mira, todo es siempre ando en las carreras, he de reconocer, pero me gusta, me siento viva, siempre corro, porque aunque mi trabajo forma una parte muy importante en mi vida, fuera de ser científica, soy mamá, soy esposa, entonces hay que mantener las cosas en equilibrio. Lo que sí te puedo decir, jamás me aburro, porque en mi trabajo, después de que descubro una cosa, ya tengo la siguiente pregunta lista. Yo creo que lo más importante es hacer equipo. muchos de los hallazgos que tengo y muchas de las cosas y de los resultados que he obtenido no son producto mío exclusivamente. Siempre hay un grupo de trabajo detrás y ese grupo de trabajo empieza desde un estudiante que entra como voluntario al laboratorio hasta un tesista de doctorado. Sí, jugamos mucho en el laboratorio que decimos que tenemos toda una cadena trófica. Está el voluntario y que está el estudiante de posgrado, pero la verdad, la contribución de todos es muy importante para que los resultados y las ideas fluyan. Sí, entonces yo creo que para mí, el tener un grupo de trabajo, gente que comparte mi pasión, estudiantes que si bien en un inicio no los veo tan apasionados, terminan por enamorarse de las plantas igual que yo.
Doctora, una última pregunta para terminar esta entrevista que es muy fascinante, si me permite decirle. A veces se tiene como este concepto de que las carreras científicas son exclusivas de varones, ¿no? O como este prejuicio que poco a poco va cayendo en nuestras sociedades, pero que todavía hay quien lo tiene. A lo largo de su carrera, ¿usted se ha encontrado con este prejuicio o cómo ha sido ser científica y tener toda esta vida que, como bien mencionaba, de mamá, de vida familiar, etcétera? ¿Ha habido alguna dificultad que usted haya identificado?
Pues mira, yo creo que dificultades va a haber siempre, en todos los ámbitos. En el profesional, yo entré a un área en donde, si bien agronomía es un área en donde, pues yo tengo muchos más colegas hombres que mujeres, yo jamás me sentí como alguien externa, ¿sí? Yo creo que en un trato de colegas ha sido fácil para mí empezar a incursionar. Pero yo creo que tiene mucho que ver, tú eres desde la edad que decidas que a ti te gusta la ciencia, si eres observadora, si te gusta estudiar, porque en verdad yo creo que de ahí nace todo, de una curiosidad y de un gusto. Yo creo que no debes de temer si te vas a sentir cómoda o no, porque créeme, es mucho más el beneficio y lo que recibes de dedicarte a lo que te gusta que cualquier otra circunstancia que eventualmente puede resultar incómoda, pero que la vas a vencer, no te va a terminar. Poco a poco la mujer ha ido ganando muchos espacios en la ciencia. A mí me da mucho orgullo compararme y decir, yo gano lo mismo que cualquiera de mis colegas que haga lo mismo que yo, ¿sí? No ha habido diferencia. Y eso me tiene muy contenta, muy satisfecha. Yo sé que falta ese gusto porque nos quitemos muchas ideas, pero que en verdad esa educación comienza desde casa. Si tu mamá te dice, sé científica, sé corredora de bolsa, sé lo que tú quieras, ¿y a ti te gusta? Si hay una maestra que despiertas tu interés, si hay una amiga, que busca esas voluntades que te ayuden a encontrarle sentido a tu vida. Y en verdad, poco a poco los espacios se van a ir llenando de más mujeres y de más mujeres que realmente les apasione lo que están haciendo.
Doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó el día de hoy para hablarle a nuestro auditorio de Ultravioleta.
Muchas gracias por la invitación.
Le agradezco mucho. Esto es Ultravioleta. No se vayan. Regresamos.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.